Dígame, con cachadito, un momento.
¿Oigo? Ah, sí. Bueno, sí, cachadito, sí. Siempre con swing, ¿ok?
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa-boo-wa. It don't mean a thing, all you got to do is swing.
Es lunes. Abre la ventana para dejar entrar los últimos rayos del sol. Tómate un cafecito y acompáñanos a escuchar buena música. Uno nunca sabe lo que le depara la semana. Radio Universidad de Guadalajara presenta Lunes al Sol, un espacio para disfrutar de buena música y darle rienda suelta a la imaginación.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Lunes al Sol.
¿Qué tal? Un lunes más de programa. Escuchamos a Joshua Redman, es un saxofonista estadounidense. Ya algunas veces hemos puesto música de él y algunas veces hemos platicado de él. Es un saxofonista pues relativamente joven. Respecto a los que están en la cima, ¿no?, de la música. Joshua Redman debe de andar en los 45, 48 años, pero pues al día de hoy es uno de los más grandes referentes de la escena del jazz a nivel mundial, junto con Chris Potter, que ya es un poquito más grande, tal vez 50 y 53. Y pues la historia de Joshua Redman es que era un niño que viene de una familia muy humilde en la ciudad de Nueva York, que pues ahora sí que en base a mucho trabajo, mucho esfuerzo, logró tener algunas lecciones de saxofón y pues ahora sí por becas y ayuda y de pues, sobre todo grandes esfuerzos de sus padres, logró tener clases, logró entrar a una academia. Y en algún momento fue becado para estudiar una carrera dentro de la música, dentro del género del jazz. Estudió en la escuela de Juilliard en Nueva York, esta escuela que fue fundada en los años 60, 50. Era una escuela de música clásica, pero que en algún momento recibió apoyo y dio algunas pláticas ahí de Thelonious Monk, y a raíz de esas colaboraciones con la escuela, Monk hizo algunas presentaciones ahí de con su cuarteto y todo. Entonces esta escuela decide organizar un concurso anual para intérpretes de jazz, que es el concurso anual del Thelonious Monk en Nueva York, que pues es uno de los más grandes, probablemente es el más, el que da más reconocimiento o mayor como respeto a los jóvenes intérpretes que deciden hacer una carrera dentro del mundo de la música. Ganar ese certamen, ese concurso, pues es una de las cosas más que les dan mayor proyección. Y existe pues esta leyenda de que aquellos músicos que ganan el concurso de Thelonious Monk, o el concurso de Thelonious Monk, nunca en la vida podrán ganar una audición para entrar a la orquesta de Jazz at Lincoln Center que dirige o dirigía Wynton Marsalis hasta hace poco. Y hace unos pocos meses, en 2017, 2016, no recuerdo, subieron un video del Jazz at Lincoln Center, en donde está tocando Ali Jackson, Christian McBride y Joshua Redman en el auditorio del Jazz at Lincoln Center, uh-huh, en formato de trío. No es un concierto, simplemente Joshua Redman pasaba por ahí y pues decidieron ponerse a tocar. Y pues al final hubo alguien que lo grabó como pues a manera de burla, ¿no?, de esta situación, de esta leyenda urbana. Pero bueno, es importante esta situación porque pues el Jazz at Lincoln Center es la mayor entidad histórica de investigación y pues como académica de jazz, sobre todo la banda, pues es sumamente importante. Y el certamen de Thelonious Monk, como decía hace rato, creo que no hay otro con el mismo nivel de prestigio, ¿no? Pero vamos a ir a un corte, antes de seguir hablando de estas cosas y de otros temas. Y regresamos hoy escuchando a Joshua Redman.
Empieza el lunes con esa música que tanto te gusta y te anima.
We're going to beat out a request for our recording of a tune that was written by Father Hines, and the title will be Monday Date. Take it.
Siempre viene algo bueno en lunes. Estamos de vuelta en Lunes al Sol.
Thank you.
¿Qué tal? Estamos de regreso en Lunes al Sol.
Corriendo para hacer esto de los spots ahora, sí, que es año electoral.
Sí, sí, hay que cumplir con ciertos horarios, entonces ahorita andamos volando.
Pero bueno, escuchamos Soul Dance también en el disco de Elastic de Joshua Redman. Pues el disco que tiene mayores piezas, ya composiciones de este joven saxofonista Joshua Redman. Pues bueno, también vamos a aprovechar antes de ir a este corte de la media para hacer una invitación, un llamado. El día de mañana es el segundo informe de gobierno del gobierno el segundo informe de actividades del señor rector, el doctor Aristarco Regalado. Entonces, a las 10 de la mañana aquí
antes, 8:45.
Eso es para ustedes. Ah. Para el consejo.
Creo que entrábamos a las 8 y media, ¿no? 8:45.
Sí,
no,
es a las 10 el ¿cómo se llama? El informe. Pues vamos a ver qué nos dice, qué planes hay para este tercer año de su gestión. Y pues bueno, vamos a también a estar aquí casi que despidiéndose el rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Tonatiuh.
Sí, que eso es más o menos, ¿no? En este informe que no tanto fue del último año, sino de toda su gestión. Pues a ver qué palmaditas le da ahora al centro universitario, que considera que estamos haciendo bien y bueno, que nos sugiere, ¿no? Para seguir creciendo.
Sí, como parte de los planes para lograr realmente consolidar este centro universitario en esta región de Los Altos, particularmente que es Lagos y San Juan de Los Lagos. Y pues bueno, muchas carreras que se están tratando de desarrollar, de consolidar programas nuevos.
Se están abriendo nuevas carreras, algunas que se han puesto en revisión precisamente para...
Sobre todo... Que ya
las
pasó.
Certificaciones, como esta psicología que vimos o escuchamos ahorita en uno de los spots.
Y sobre todo que al inicio de su gestión, pues el doctor Aristarco hablaba mucho respecto a ya a estas alturas de vida del centro universitario, más que seguir cumpliendo con las obligaciones y las demandas de personas externas.
Sobre todo el sector privado, ¿no?
Sí, claro.
En un inicio situaciones hizo muchas externas, demandas, digamos.
Ahora ya más bien pues hacer las propuestas que se busca, ¿no? De parte de la Universidad de Guadalajara como una entidad completa hacia esta sociedad de jalisciense, ¿no? Y del centro del país como una de las tres universidades más importantes de México. Pues a ver qué buenas noticias nos tiene para el día de mañana. Entonces pues por ahí estarán transmitiendo en radio, en la señal también de televisión de la Universidad de Guadalajara. Y pues quienes puedan asistir acá, pues habrá personajes muy, muy importantes, ¿no? Personas muy importantes de la vida universitaria aquí en Lagos. Entonces, pues ojalá que si hay oportunidad puedan darse la vuelta, que por aquí andaremos también al pendiente. Pues vamos a ir al segundo corte de esta tarde. Escuchamos Soul Dance, de regreso vamos a escuchar Alone in the Morning también con Joshua Redman. Volvemos.
Sé diferente, disfruta los lunes y prepárate un cafecito que ya volvemos.
From my childhood, where I am now, I ain't gonna worry, I'll get by somehow. My mama had 'em, my daddy had 'em too. I was born with the blues. I'll tell you something, friend, it ain't no joke. I wouldn't take my past life for my waiting goal. My mama had 'em.
Grab your coat, forget your hat, but leave your worries, leave them on the doorstep. Life's sweet, just direct your feet to the sun, sunny side of the street. Hop on.
¿Listos? Cafecito en mano. Seguimos con nuestro Lunes al Sol.
Thank you.
¿Qué tal? Estamos de regreso en Lunes al Sol. Y acabamos de escuchar Alone.
Alone in the Morning, del mismo Joshua Redman. Ya que cumplimos con lo de los spots, que casi se acaba el programa.
Ahora sí podemos platicar de lo que queremos.
Un poco más.
Y bueno, queríamos platicarles de un articulito que vimos muy... que nos pareció muy interesante. Hay un periódico que circula en la ciudad de León, Guanajuato, que se llama Las Buenas Noticias. Y la verdad que está padrísimo porque en estas sociedades donde todas las noticias en general están inundadas de malas noticias, pues es bueno tener de repente un periódico que solo hable de las buenas noticias.
Sí, pues depende, ¿no?
Bueno, también hay que estar enterados, ¿no? No podemos vivir absortos de lo que pasa en la sociedad.
Sí, más bien que luego hay cosas que impactan a la sociedad de ciertas formas, de ciertas maneras, y a veces uno por la predisposición suele irse en general las cosas amarillentas, ¿no?
Claro.
Y pues sí, aparecen aquí algunos, ¿cómo se llama? Artículos más o menos relacionados con esta situación de las innovaciones tecnológicas y en la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y hablan de... Hay un artículo en el que hablan de personas que van a estar entrenando en el desierto para posteriormente mandarlos a hacer expediciones a Marte y tratar de colonizar y todo. Y también hay otro artículo ahí medio conectado que habla de una... Le llaman, entre comillas, un cazador de planetas, ¿no? Uh-huh. Que es una serie de muchos telescopios que van a estar buscando en el cielo... pues planetas similares a la Tierra, digamos ya de manera más objetiva y conociendo un montón de situaciones que se requieren para que la vida se dé en otros planetas.
Claro.
Pues primeramente tener ahora sí que varias opciones y también ir trabajando sobre el cómo es que se lograría hacer estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, hace poquito estaba hablando con alguien justo esto de las colonizaciones en el espacio y la verdad es que me surge la duda... Estos proyectos son interesantísimos, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de tecnología, de ciencia, igual la psicología, muchísimas implicaciones que tienen. Entonces, son proyectos, en realidad, multidisciplinarios. Sin embargo, tendremos que llegar a esos extremos, quién sabe, ¿no? O sea, no sé qué tanto sea esta vanidad, este ego uh-huh. de la humanidad que queramos empezar a colonizar otras regiones. Y me acordaba que, por ejemplo, en el desierto del Sahara, creo... Hay unas personas que dijeron, bueno, vamos a empezar a colonizar el desierto y lo que han estado haciendo es que los desiertos están creciendo rapidísimamente, ¿no?
Con el cambio climático.
Con el cambio climático, ¿no? Y todo lo que le estamos haciendo al planeta. Pero hay quien dijo, bueno, vamos a ver si podemos irle ganando al desierto y pues parece que lo están logrando. Entonces, tal vez sería más interesante, ¿no?
Sí, es bien complicado porque, digo, tenemos en el país del norte pues, un vecino, un presidente... que es un completo iluso en ese sentido. Es un tipo que tiene mucho dinero y que toda su vida ha tenido poder y dinero. Y cuando tienes poder y dinero, pues, ves lo que... No ves la realidad del mundo, ves la que te compras. Uh-huh. Y pues él dice que no existe, que esto del cambio climático es una...
Sí, que es
una falacia,
que es una falacia,
¿no?
Que es una mentira.
Es una mentira y una forma de engañar con miedo a la gente pues para que deje de hacer lo que es económica y productivamente... Bueno,
claro.
Aunque hay muchos estudios, no en Estados Unidos, en otros países, hay uno particularmente que se hace en China, en el que va gente a unas aldeas en el norte a visitar pueblos que en los años 70, en los años 60 estaban poblados. Hay edificios y hay unas pequeñas ciudades ahí, pues no muy grandes, de unos cuantos miles de habitantes. Y se ven las dunas ya a un kilómetro, 2 kilómetros de distancia de la ciudad. Y los únicos que siguen viviendo ahí son ancianos, ¿no? Ancianos entre 70 y 80 años que se niegan a abandonar ese pequeño poblado porque pues ciertamente dicen que es el lugar donde ellos crecieron, donde ellos vivieron y donde les gustaría morir, ¿no? la mayoría de los jóvenes y la gente en edad adulta, pues se ha mudado a ciudades en la misma China, pues, más prósperas económicamente hablando, pero que están succionando pues los recursos de las provincias circundantes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí se habla de un desierto que se ha creado en un lapso de 40 años, 30, 40 años, o sea, es rapidísimo la forma en la que la deforestación llega a ese nivel y termina con un ecosistema muy vasto que existió unas cuantas décadas atrás. Entonces, ni siquiera es muy padre por el lado de la física, de la ciencia, de los cohetes y de todas estas cosas, de cómo sustentar una colonia humana fuera del planeta. Pues es muy interesante, es muy complejo, es un reto muy grande, pero en realidad pues el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Que no se sabe cuidar y pues te puedes seguir mudando de planetas cuantas veces quieras, pero si no lo sabes cuidar, pues digo, difícilmente, no sé qué tan viable sea estar viajando en el tiempo, a lo largo del tiempo, pues porque no somos capaces de confrontar el hecho de la irresponsabilidad que tenemos, ¿no?
Sí, supuestamente esperaríamos que nuestra sociedad vaya evolucionando hasta un grado mayor de conciencia, aunque históricamente no ha funcionado así.
No ha pasado.
O sea, todas las grandes civilizaciones de alguna manera han llegado a algún tipo de colapso y lo han hecho cuando sobreexplotan sus recursos naturales, los mayas, los vikingos, la isla de Pascua, un montón de lugares.
Sí, pues las colonias fundadas por los ingleses y los franceses, ¿no? Los españoles, que pues ya buscaban otros aires porque Europa o el viejo mundo pues ya no les era suficiente y vinieron acá, colonizaron y demás, y pues nosotros seguimos entre 50 y 100 años atrás, ¿no? Nuestras sociedades, porque pues éramos pueblos distintos, hechos de otra manera, y que en la mente pues de varios de nosotros que valoramos la cultura, las culturas étnicas y todo, queremos pensar que pues esas culturas eran más cuidadosas y todo, que probablemente sí lo haya sido, pero que aún así tenían la noción del fin, que sabían que todo era finito y que pues al final de cuentas había que entender cuando tenía que llegar a término su existencia, ¿no? La descendencia de un cierto apellido, de un cierto pueblo.
Pero aún así habían algunos pueblos que eran nómadas y precisamente, o sea, se echaban todos los recursos y vámonos a otro lado, ¿no?
Sí.
Y algunos, claro que sí se establecieron, pero bueno, pues vemos colapsos de grandes ciudades. Pero bueno, pues está súper interesantísimo esto. Al parecer es un proyecto de la Agencia Espacial Mexicana en conjunto con la NASA y pues hay algunas universidades ahí que están participando, la Universidad de Sonora, la Universidad Tecnológica de Guaymas, esta universidad que está en Phoenix, en Arizona, y creo que también la Agencia Espacial Gringa. Y pues una de las cosas, por ejemplo, hablando de Trump, que él sí quiere hacer durante su administración es volver a poner astronautas en la Luna. Y pues, si uno lo piensa, seguramente es cuestión de ego nada más, ¿no? Volverlo a hacer él.
Sí, claro.
Y es muy chistoso pues que estén buscando un lugar de entrenamiento aquí en México. Una vez conocí un lugar en Arizona donde se hicieron algunos entrenamientos precisamente para los proyectos Apolo, y también en el 65 al 70 se hicieron estos proyectos de entrenamientos aquí en el desierto de Sonora, en un lugar que se llama el Pinacate, es una reserva. Y pues se vuelve muy interesante que quieran volver a retomar estos proyectos y que pues lo hagan en conjunto con la agencia mexicana.
Claro.
Y justo hablando de eso, ¿no? Estábamos viendo otro articulito por ahí de los Emiratos Árabes, que en vistas a esta colonización, bueno, este proyecto de la NASA, lo que planea es poner a gente en Marte otra vez, bueno, más bien a poner a gente en Marte para el 2030. Y se está pensando en armar una colonia, entonces los Emiratos Árabes ya empezaron a construir lo que sería una ciudad marciana aquí en la Tierra, para tratar de pues recrear todas las características de presión, de condiciones atmosféricas, composición del aire, humedad, todo, ¿no? Temperatura, unas cosas sí. Extrañísimas, ¿no?
Digo, al final de cuentas, ahora hace, ¿qué será? 2 años o 3 años ha habido esta pues este rollo de gente, ¿no? No recuerdo cómo les llamaron, pero la gente que está poniendo en tela de juicio o en duda, pues es que la Tierra sea redonda, que se haya llegado a la Luna, pues un montón de situaciones como estas, que al final, pues, para mucha gente dejan duda, para otros realmente no lo es así, hay suficientes pruebas.
Claro.
Pero el hecho de que digo, si lo llega a hacer en la gestión este señor Trump, que haya astronautas en la Luna, pues sería como terminar por completo ahora con esas dudas, ¿no? Y demostrar, porque lo veía en uno de estos documentales de este señor, él tiene un apellido súper raro, Tyson, no recuerdo, Neil deGrasse, con Neil deGrasse Tyson, que es a estas alturas del partido, tantos años después, pues resulta un poco contradictorio que la misma gente esté cuestionando el conocimiento que ya está más que dado por hecho, pues está demostrado, ¿no? Hay mucha ciencia, hay mucha teoría, hay muchos rasgos de, para empezar, a mí el que siempre me ha causado mayor risa es el de decir que la Tierra es plana, ¿no?
Ajá.
Es una cosa.
Pero justo era lo que estábamos viendo, ¿no? Cada vez se le da menos credibilidad a la ciencia. O sea, la ciencia está basada en el método científico. Es como, pues me da igual, ¿no? Si quieres creer que la Tierra es plana o que es redonda o que es cúbica, lo que tú quieras. O sea, se sabe de la forma. No es que se pueda hacer lo que nosotros queramos. El problema es que hay estas sociedades extremistas, por ejemplo, uh-huh, la gringa, en algunas comunidades donde tienen, injerencia en la educación, por ejemplo, han prohibido la ciencia, ¿no? Porque dicen, no, es que la ciencia, por ejemplo, la evolución, se contrapone con las teorías creacionistas, ¿no? De Dios creó el universo en 7 días. Ah, bueno, entonces no enseñan evolución.
Claro. Sí, pues para estar...
Claro, y en ese sentido, así tampoco me conviene creer en el calentamiento global, porque así puedo seguir con mi estilo de vida súper consumista y aparte tengo la lana, ¿no?
Sí, claro.
Pues, claro, cuando la tienes, pues qué más te da, ¿no? Tú no eres el que
un beneficio de ello, claro.
Sufres y batallas 40 minutos en ir a recolectar agua o no sé, miles de cosas.
Sí, al final de cuentas, pues no sé, los países manufactureros no son esos que disfrutan de la explotación de los países manufactureros, ¿no? Uh-huh. Es esta situación la que en realidad pues siempre nos pone, pues contrapone un par de sociedades diferentes, ¿no? Con un pensamiento diferente, pero en el fondo este tipo de, pues de avances, de nuevas, de ponerse nuevamente a pensar qué de lo que sabemos es cierto, qué no, hacia dónde apunta la ciencia, qué es lo que estamos haciendo, pues al final de cuentas es como muchas veces se reitera esta frase de Einstein, que pues es lo más valioso que se tiene. En realidad es lo único que se tiene. Y a veces yo entiendo que, o se entiende que el hecho nada más como de jugar y de ir en contra, pues es mera diversión, pero a veces cuando lo ponemos como una forma realmente de educar o una forma de expresar el pensamiento de una sociedad, habla un tanto mal, ¿no? De lo que se está enseñando, de lo que se está diciendo en las escuelas, del control que se tiene, de realmente la conciencia que hay de lo que se ha trabajado, porque pues, al final de cuentas es conocimiento que a alguien más le costó trabajo desarrollar y que pues, a muchos sustentamos las teorías, las carreras, las nuevas investigaciones y demás en esas cosas, que pues, no se pide creer como se hace en la religión por fe,
uh-huh,
sino que pues, la ciencia en general ofrece muchos o suficientes
pruebas. De repetibilidad, ¿no?
Exacto.
No importa quién lo observe, cuándo lo observe o cómo lo haga, va a ver lo mismo.
Claro. Sí, pues esa es una de las cosas por las que también hay que estar pues pendientes de lo que se está haciendo hoy día en la ciencia, ¿no? Hay muchos experimentos padres que desde hace 10 años, tal vez yo en el 2006 más o menos, 2005, me recuerdo en el Instituto de Física de aquí de la Universidad de Guanajuato haber escuchado de proyectos y de programas que estaban impulsándose para llevarse a cabo, y muchos iniciaban por estos un poco antes del año 2020. Interferómetros para observar, ¿cómo se llaman? Ondas gravitacionales, uh-huh. Interferómetros, por ejemplo, para medir lo de la radiación solar, expediciones al más allá de la zona abisal en el mar, ¿no? O sea, expediciones a más de un kilómetro de profundidad en los mares para ver qué es lo que hay. Entonces siempre hay una búsqueda de saber más cosas, de ir dilucidando.
Platicábamos de eso. Creo que ya ni alcanzamos a platicar justo también con tanto spot que pasamos. pero por ejemplo, de los mares en el planeta se conoce el 4% nada más. Y, por ejemplo, toda la superficie de Marte se conoce. Esa se conoce, creo que como con una... ¿Cómo le llaman? Se me fue. Como con una resolución. Uh-huh. Creo que con una resolución de 4 metros. Y por ejemplo, nuestros mares con 4 kilómetros.
Del universo observable se conoce el 10%, ¿no? Y, por ejemplo, justo de estos proyectos nuevos va el... Hay un telescopio que se lanzó, no estoy seguro si el año pasado, que es el que va a reemplazar al Hubble con un nuevo sistema de energético, ¿no? Para alimentarlo, que pues va a empezar a enviar señales o a enviar fotografías del año 2020, 2024, no recuerdo.
Sí, mapear.
Y lo que buscan es pues llegar allá hasta la radiación de fondo y ver qué es lo que... Pues el universo en los tiempos más primitivos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y acuérdense que en realidad cuando estamos viendo el cielo, pues es una forma de ver en el tiempo.
El pasado, ¿no?
Sí, sí, sí. Si vemos ahorita, bueno, si vemos el sol, pues estamos viendo la luz del sol que salió hace unos...
7 minutos, ¿no?
Minutos. Entonces, ¿qué es lo que tarda en llegar del sol para acá? Alfa Centauri está un año luz, entonces... Tarda un año la luz en viajar desde Alfa Centauri hasta aquí, que es la estrella más cercana, y así, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que estamos observando al cielo, estamos observando en el tiempo. Podemos estar viendo estrellas de 400 millones de años luz que tal vez ya no existan.
Claro.
Y en ese sentido, es por eso que queremos hacer cada vez telescopios mejores, porque si vemos más lejos, estamos viendo más lejos en el tiempo. La tirada de los astrónomos es crear un telescopio tan bueno que podamos ver el origen del universo, imagínense ustedes.
Sí, pues esas son las búsquedas, ¿no? Por eso, digo, ya no vamos a poner música verdita, nos vamos a ir así.
Sí, yo creo que sí, ya nada más nos despedimos, pero muy, muy interesante.
Sí,
se quiere colorizar Marte en 100 años, en el 2117.
Sí, por ejemplo, México tiene este telescopio que está en el INAOE, ¿no? Mm. Digo, no sé si ya funcione, porque me acuerdo que en un programa hablamos de todo el fiasco que fue cuando Fox lo inauguró sin estar listo, pero al final de cuentas...
El radiotelescopio,
pero al final de cuentas, pues también estamos ahí tratando de hacer presencia, ¿no? Y cada vez más acercarse a... pues acercar el conocimiento, la ciencia de frontera, ¿no? Ciencia uh-huh. Que tiene poco tiempo de haberse dado. Y pues bueno, es por eso es que se confía, y pues al final de cuentas siempre habrá detractores, agnósticos y demás gente que ponga en tela de juicio, y es bueno, siempre y cuando pues, las defensas se hagan con argumentos, ¿no?
Claro.
Pues bueno, vamos a despedir este programa, muchas gracias por su amable atención. Les recordamos mañana el informe del doctor Aristarco a las 10 de la mañana aquí en el Auditorio Horacio Padilla. También lo podrán seguir por el radio, por la radio Universidad, por el canal de televisión y seguramente que por redes
sociales
y por la internet, ¿no? Entonces, pues, ojalá.
Muchas gracias a Bertita Veloz en los controles técnicos.
Pues nos vemos la próxima
hasta
semana.
Luego, César.
Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto.
El bronceado de hoy ya concluyó. Te esperamos en nuestra próxima edición de Lunes al Sol, con buena música, arte y cultura. Somos el mejor final del inicio de semana. Hasta la próxima.